Les invito a volver, hermanos, al libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Libro del profeta Isaías, capítulo 53. En esta ocasión nuestra lectura se encuentra en el versículo 7. Isaías 53, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Continuamos, hermanos, en esta exposición que hemos estado llevando acerca del capítulo número 53 del libro del profeta Isaías. En esta ocasión, si el Señor nos ayuda, veremos el tema El Cordero Fiel. Para que podamos comprender, hermanos, nuestro texto, primero hay que reconocer que las imágenes y contexto que vienen a nuestra mente cuando leemos las palabras de nuestro texto, en realidad no son las mismas que venían a la mente de los receptores de la profecía originales. Esto es, en nuestra mente occidental y contemporánea, al leer estas palabras, las imágenes que vienen a nuestra mente son de cierto diferentes a las imágenes que venían a los receptores originales de esta profecía. Nosotros no tenemos el mismo contexto y no tenemos la misma cultura y no tenemos la misma instrucción. Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos o leemos en la palabra angustiado, ¿qué es lo que viene a nuestra mente cuando leemos algo la palabra angustiado? Bueno, por lo general, cuando leemos la palabra angustiado, viene a nuestra mente aquella ocasión cuando esperábamos el camión y no pasaba, y ya se nos hacía tarde, y no pasaba el camión, y no pasaba el camión, y estábamos angustiados porque si no íbamos a llegar tarde. ¿Les ha pasado algo así? Y bueno, dicho sea de paso, esto en aquellos que de verdad les gusta llegar temprano a sus trabajos, ¿verdad? Y a sus lugares de estudio. Y asociamos la angustia con una emoción de ese tipo. Cuando pensamos en lo afligido, a veces solemos pensar, hermanos, en aquella circunstancia de cuando murió nuestro gatito y estábamos nosotros afligidos porque se murió y estábamos tristes y cabizbajos por una situación así. Cuando pensamos, por ejemplo, en la palabra cordero, lo que viene a nuestra mente es un lindo borreguito que anda saltando feliz en la pradera. Y pensamos ciertamente en eso, ¿no? Y a veces viene la imagen de algunos peluchitos que hacen así curiositos o bonitos. Cuando pensamos en la palabra matadero, que dice nuestro versículo, por lo general pensamos en algo así como lo que conocemos como el rastro municipal. Rastro municipal al que nosotros, pues nada más tenemos la idea de por dónde está, pero al que nunca hemos entrado. O yo no sé cuántos de ustedes hayan entrado al rastro municipal, yo no he entrado y creo que no cualquiera puede entrar. Y por lo tanto, entonces no sabemos lo que ocurre adentro. Entonces leemos, como cordero fue llevado al matadero, y pensamos en ese corderito que es llevado al rastro, pobrecito. ¿Quién sabe qué le pasará ahí adentro? Pero ya ni nos dimos cuenta qué pasó con él. Pero para la mente, hermanos, del judío promedio, para la mente de los receptores originales de la profecía de Isaías, esa mente entrenada desde la niñez a conocer y a vivir bajo la ley levítica, la palabra cordero traía una imagen muy diferente. Cuando ellos escuchaban la palabra cordero, a su mente venía la imagen de aquel animalito exhalando sus últimos balidos entrecortados por el flujo de la sangre que brotaba de su garganta degollada. Para la mente del judío promedio en aquel tiempo, la palabra cordero traía a su mente aquel animalito que yacía en el altar, cuyo pelaje, teñido de su propia sangre, era en realidad rojo y no tan blanco. Cuando el judío promedio pensaba en cordero, lo que venía a su mente era la imagen de aquel animalito que yacía abierto por medio, por la mitad. Era la imagen para ellos de aquel animalito consumiéndose entre las llamas del fuego sobre el altar del sacrificio. Y no era, si ustedes se han dado cuenta, una imagen semejante a la imagen que nosotros tenemos hoy en día de los corderos. Pues, en base a su entrenamiento y la enseñanza que habían recibido de cómo conducirse en la ley levítica, ellos tenían una imagen diferente de lo que sería un cordero. Así que cuando ellos leían las palabras, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, no solo hacía un contexto de la vida diaria distinto al nuestro, sino que aún para ellos estas palabras tenían en esencia ya un mensaje religioso, un mensaje espiritual. En la vida diaria ellos conocían a las ovejas, ellos eran gente que tenía ovejas. ¿Cuántos de ustedes tienen ovejas? ¿Cuántos de ustedes saben qué se les da de comer? ¿Cuándo deben comer? ¿Cuántas veces deben comer? ¿Cuánta agua toman? ¿Cómo se deben de cuidar? ¿Cómo se deben de curar? ¿Cómo se deben de resguardar? No tenemos ni idea de todo eso. Pero para ellos, que eran gente de ganado, era algo muy natural. Pero insisto, sobre todo, cuando ellos escuchaban estas palabras, para ellos ya era natural saber que aquí se está hablando de un tema religioso. ¿Me explico? Porque ellos ya estaban pensando en aquel cordero que estaba sobre el altar, partido en dos. Ellos ya estaban pensando en aquel cordero que estaba siendo consumido por las llamas en el altar. Así que veamos brevemente, hermanos, si entendemos que este cordero, como hemos venido viendo, es nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces brevemente la angustia y aflicción que nos anuncia el profeta y que nos expresa que sería previo a su muerte. Pues dice el verso, angustiado él y afligido no abrió su boca. ¿En qué momento? Cuando estaba siendo muerto, nos dice, como cordero fue llevado al matadero, lo cual ubica su aflicción y su angustia en una etapa inmediata, pero previa a su muerte. Dice que este cordero, previo a morir, es decir, en el camino en el que es llevado al matadero, cuando ha sido ya señalado para tomarlo y llevarlo hacia el matadero, en esta etapa, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y, bueno, ¿cómo sabemos o de qué manera nosotros podemos encontrar a nuestro Señor Jesucristo siendo angustiado y afligido? Hermanos, por más palabras que yo quiera buscar o encontrar, no podré ser lo suficientemente claro o gráfico con respecto a los sufrimientos de nuestro Señor. Así que dejemos que sea la palabra la que nos hable un poco acerca de estas cosas. Dice Mateo capítulo 26, versículo 67. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Mateo capítulo 26, en el versículo 67. Nuestro Señor Jesucristo ya ha sido apresado y ha sido llevado ante el concilio. Le han hecho ya algunas acusaciones, no le han podido demostrar nada, pero al fin llegan aquellos que le acusan de que destruiría el templo. Y bueno, Mateo nos dice también que al final le preguntan que si él es el Hijo de Dios, y él responde, como ustedes saben, tú lo has dicho. Entonces ellos claman y dicen, ha blasfemado, dice el verso 65, miren. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Dice el 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Dice el 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hermanos, cuando leemos estos dos versículos que de manera muy breve nos narran el comienzo de los sufrimientos de Cristo, en este caso delante del concilio, pensamos o podríamos pensar que nuestro Señor se encontraba allí y sí, alguien llegó y le dio un puñetazo, otro le dio otro puñetazo en el rostro, y dos o tres lo escupieron, y bueno, pues la pasó mal. Pero hermanos, noten lo que dice el versículo 59. Y los principales sacerdotes, y los ancianos, y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Saben cuántos sacerdotes conformaba el concilio? 70. 70 sacerdotes formaban lo que se conocía como el Sanedrín. Todos estos hombres, los principales sacerdotes y los ancianos, se reunían y ellos eran los que decidían las cosas que iban a hacerse en la nación. Ellos eran los líderes religiosos de la nación. Así que el suceso del verso 67 no es llevado a cabo por dos o tres personas, hermanos. Es llevado a cabo por una gran multitud que se abría paso entre ellos mismos para acercarse y alcanzar a dar su propio golpe a ese que se decía el Hijo de Dios. Que se turnaban y se hacían a un lado unos a otros para poder alcanzar a escupirle de propia cuenta, para poder abofetearlo y burlarse de él en esto. Ciertamente es doloroso y humillante y desmoralizante recibir un puñetazo de los malvados. Pero en esta ocasión, Cristo los recibía de los líderes religiosos de la nación, hermanos. Y lo hacía en silencio. No estaba en esta ocasión nuestro Señor sufriendo a manos de unos delincuentes que lo encontraron en la calle y lo querían asaltar. Y dicho sea de paso, eso es algo doloroso, eso es algo humillante, eso es algo desmoralizante. Pero cuánto más, nuestro Señor estaba sufriendo a manos de aquellos que decían honrar a Dios, a manos de aquellos que decían conocer a Dios y tener un vivo celo por Él. Él estaba sufriendo a manos de aquel pueblo al que Él mismo había escogido, al que Él mismo había bendecido, había guardado, había librado de tanto mal y de tanto peligro, de tanta maldad. Aquel pueblo al que había conducido a través del desierto después de haberle sacado de 400 años de esclavitud, les había entregado una tierra que ellos no labraron, que ellos no hicieron ciudades, que no construyeron, una tierra que fluía leche y miel, les da jueces que los ayuden, que los juzguen, que los libren de sus propios pecados, les regresa de la cautividad babilónica a la que sus propios pecados les orillaron, y después de mucho viene este señor y es golpeado, es escupido y abofeteado por aquellos que claman servirlo, honrarlo y amarlo. Eso es una tragedia, hermanos. ¿Qué Romeo y Julieta ni qué otra cosa? Eso es una tragedia. La tragedia del desvío religioso de la nación, hermanos, se confirmaba con cada puñetazo y escupitajo sobre el rostro del Salvador. Con estos, cada uno de ellos imprimía su firma en la carta de repudio divino de toda la nación, de la que ellos eran sus representantes. Esta nación que había, pues, se había alejado de Dios, y como ya lo había anunciado el profeta, recibiría carta de repudio. Y hermanos, en un gesto simbólico, cada uno de los líderes del pueblo, de los sacerdotes y los ancianos, de los representantes religiosos de la nación, firmaban esta carta de repudio de Dios hacia toda la nación con un golpe, con un escupitajo, con una bofeteada. Y con esto se imprimía la firma de cada uno de los representantes de la nación, sellando así, hermanos, la tragedia de su desvío y su exclusión. Esto es algo significativo, hermanos, porque, como vamos a ver después, Mateo es, junto con Marcos, quien narra los sufrimientos corporales de Cristo de manera más gráfica. Y si sabemos que es Mateo quien escribe a los judíos, debemos entender también que Mateo estaba dejando testimonio a la nación. Ustedes firmaron la carta de divorcio. Cada uno se esforzaba y hacía a un lado a los demás, corriendo entusiasmado a imprimir su firma de rechazo y de repudio con su golpe, con su escupitajo. Y así, ustedes desecharon a este Mesías. Pero veamos, pues, al eterno Hijo de Dios allí, siendo escupido y abofeteado y golpeado por sus propios emisarios, entre comillas, emisarios. Veamos allí al rey siendo humillado por sus propios súbditos, al Dios encarnado siendo escarnecido por sus propios sacerdotes. Veamos allí al Dios Todopoderoso, siendo escarnecido y humillado por sus representantes, por sus siervos, entre comillas, por sus predicadores, entre comillas, y todo esto en un absoluto silencio, puesto que mientras él sufría todas estas cosas ante el Sanedrín, él guardaba silencio de todo lo que sufría. Hermanos, qué cosa tan inaudita estaba ocurriendo aquí. Aquellos que se suponía eran llamados a hablar de él, aquellos que se suponía eran llamados a abrir los ojos de la nación para que lo pudieran reconocer, lo estaban escupiendo, lo estaban abofeteando y lo estaban golpeando y lo estaban humillando. Y con eso estaban sellando y firmando su propia destrucción. Mientras los que no tenemos razón ni derechos gritamos y exigimos y nos defendemos, el que tenía todo el poder actuó como si no pudiera hacer nada. ¿No nos ha pasado eso? ¿Cuántos de nosotros, cuando somos metidos en una situación humillante, cuando nos causan algún cierto mal, cuántos de nosotros estamos defendiéndonos? Eso no es justo, yo no fui. ¿Sabes con quién estás tratando? ¿Cuántos dicen? ¿Sabes quién soy yo? ¿Cuántos hacen eso? ¿Podía este Rey de Gloria decir, aunque sea alguno, tienes idea de lo que estás haciendo? Pero no lo hizo. Se mantuvo callado en silencio, como cordero que estaba siendo llevado, conducido hacia su propia muerte. El que tenía todo el poder, pues, actuó como si no pudiera hacer nada. El que tenía toda la justicia y razón para defenderse, enmudeció y no abrió su boca. Dice el verso 62, y levantándose el sumo sacerdote dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, él con toda razón tenía todos los elementos que su santidad le permitían para decir, ustedes están obrando injustamente. Pero no lo hizo. Ninguna de las cosas que se proferían contra él eran ciertas. Y aún así, no se defendió. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que de aquello que se nos acusa no hay algo de cierto? ¿Cuántos de nosotros podemos alzar la mano y decir, yo soy inocente, estoy 100% limpio de eso de lo que me acusas? Porque recuerden ustedes, hermanos, que las mentiras, y sobre todo aquellas que son hechas para acusar, siempre tienen un muy pequeño grado de verdad, distorsionada y de muchas otras formas. Pero ¿quién de nosotros pudiera decir que no hay siquiera una pizca de eso que se dice contra nosotros? Nadie. Pero Cristo el Señor, hermanos, tenía toda la autoridad para decir ni una sola pizca de lo que tú estás diciendo es cierto. Pero no lo hizo. El que tenía todas las pruebas de la maldad de sus injuriadores en sus manos, no abrió su boca en contra de ellos. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones cuando somos a veces acusados, ya sea justa o injustamente, o medio, a la mitad si ustedes quieren? Aunque si se trata en términos de justicia no hay términos medios. Pero ¿cuántos de nosotros lo que hacemos es acusar al que nos está acusando? Regresarle con la misma moneda, pagarle de la misma forma y decir, no, tú también. No, ese otro que está hablando de mí, no, es peor que yo, hace estas y estas otras cosas. Yo lo sé, me consta. Pero fíjense, nuestro Señor Jesucristo, que conocía aún los pensamientos de todos esos que estaban ahí, golpeándole, escupiéndole y abofeteándole, y todas sus acciones, que sabía que eran reos de muerte y que si en ese momento murieran, terminarían en lo más profundo de los infiernos, no dijo nada. Se quedó callado y no abrió su boca. Pero su angustia y su aflicción no terminaron allí, hermanos. Demos la vuelta al capítulo 27 de Mateo y leamos en el versículo 27. Mateo, capítulo 27, versículo 27. Nuestro Señor Jesucristo en este momento, ya después de salir del concilio, ha sido llevado con Pilato y a continuación es llevado ante el gobernador. Y después de estar allí hablando con el gobernador y de que el gobernador les ofrezca soltar a alguien, pues no haya nada en contra de nuestro Señor, la gente pide que se le suelte a Barrabás. Entonces este hombre, Pilato, se lava las manos, como ya sabemos. La gente pide a Barrabás, le suelta a Barrabás y dice el verso 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡Salve, Rey de los Judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Hasta ahí. Hermanos, qué escena tan difícil de imaginar, una si no tenemos información sobre el contexto, y otra tan solo por los hechos que están ocurriendo. Pilato envía a Jesús a que lo lleven a un lugar que llaman el pretorio. El pretorio, hermanos, es el lugar o el cuartel de la guardia, donde están encuartelados, donde se encuentran resguardecidos los soldados. En este lugar se encuentra toda la compañía. Noten que dice, y reunieron alrededor toda la compañía. ¿A quién se refiere? A todo el grupo de soldados. Todo el grupo que estaba comandado por un capitán que era llamado el pretoriano. Este conducía, hermanos, compañías de soldados que variaban según su propósito y sus funciones. Pero probablemente la cantidad de pretorianos o de soldados que estaban en este lugar debió de ascender al menos a algunos 30 soldados. Estos soldados que estaban allí entonces en el patio de los soldados tomaron a nuestro Señor, le desnudaron y pusieron encima de él un manto escarlata o rojo y luego le pusieron una corona de espinas. Se burlaban de él, le quitaban el palo que le habían puesto en su mano y con él lo golpeaban, lo escupían y lo azotaban. Así que allí estaban sus trasquiladores maltratándole y escarneciéndole, despojándoles de sus vestiduras, mientras el manso y fiel cordero permanecía en absoluto silencio por causa de los suyos. No es una coincidencia que el profeta nos dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Noten que el profeta nos dio dos escenas de ovejas. En la primera de ellas es un cordero que es llevado al matadero. Y dicho sea de paso, la imagen que, como les decía, para el judío promedio significa el cordero llevado al matadero, es la de un judío que lleva a su animalito, el cordero, hacia el templo para ser sacrificado. No es otra, ni interviene ninguna otra persona. La imagen allí está compuesta de un judío, de una ovejita y del templo, del lugar en donde ha de ser sacrificado. Noten porque es importante, ahorita cobrará un poco más de importancia, pero en esta primera escena la encontramos cumplida. Encontramos esta primera escena cumplida mientras nuestro Señor estaba allí con el concilio, con los judíos, con los sacerdotes, que una vez que lo golpearon y lo escupieron y lo abofetearon, a continuación lo encaminaron hacia su muerte. Estos eran el judío que estaba llevando al corderito, a la oveja, al templo a ser sacrificada. Porque ese era su propósito. Ya leímos cómo gritaron ellos, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Dice el verso 66 del capítulo 26 de Mateo, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Porque como ustedes saben, ellos ya tenían en su mente y en su propósito matarlo. Así pues, la primera de las figuras que el profeta anunció se cumple aquí en este concilio. Pero noten que a continuación dice, y como oveja delante de sus trasquiladores. Niños, cuando una oveja es llevada a un trasquilador, es cuando antes de la primavera o de que venga el calor, las ovejas son llevadas a que les corten la lana, que les corten el pelo, porque ya tienen mucho pelo y no podrán resistir el calor con todo ese pelo, además de que naturalmente comienza a caérseles. Así que los dueños de las ovejas llevan la oveja a trasquilarla. Los que no tenían los instrumentos para trasquilarla tenían que llevarla con gente que se dedicara a eso. Porque dicho sea de paso, no es algo sencillo. En algunos casos se tomaba la oveja, la agarraban de la pata de atrás, le acomodaban la soga, echaban la soga arriba de un palo y jalaban la soga y elevaban la oveja colgada de una sola pata. Y la oveja allí colgando de una sola pata, ¿qué creen que hacía? Nada. ¿Qué creen que decía? Nada. No grita. No se queja. No bala. Y entonces el trasquilador comienza a quitarle su vestido. Comienza a quitarle su ropaje. Comienza a quitarle su manto. Y así, hermanos, hemos visto también a nuestro Señor delante de sus trasquiladores. Aquellos que quitaron su manto, le pusieron uno de sangre, y así, con una corona tejida de espinas, golpeaban su cabeza. Estaba delante de sus trasquiladores, y allí enmudeció, como ese cordero manso y fiel que permanecía en absoluto silencio a causa de los suyos. A causa de los suyos, hermanos. No de ninguna o por ninguna otra razón, sino a causa de los suyos. La ovejita en lo natural no grita cuando es llevada a la muerte, porque no tiene idea de a dónde la llevan. Pero nuestro Señor sabía exactamente a dónde era conducido. Y guardó silencio por los suyos. Guardó silencio por los creyentes, por todos aquellos que vendrían a la salvación. Y hay una situación que hace un poco más difícil de asimilar esto, y es el hecho de que cuando nosotros sabemos exactamente lo que nos sucederá cuando nos van a torturar o nos van a hacer algún daño, el saber lo que sucederá causa más tormento que cuando uno no tiene ni idea de cómo va a ser. Este nuestro Señor, este Dios omnisciente que sabía exactamente todo lo que había de suceder, guardaba silencio a causa de los suyos. Y hermanos, aunque el sufrimiento y el dolor físico que nuestro Señor sufrió previo a su crucifixión fue un evento cruento y terrible, no debemos olvidar tres detalles que nos apuntan a una verdad superior. Esto es, que tales sufrimientos físicos no son en ninguna manera comparables al inmenso sufrimiento que le mataría en la cruz. Y no estamos hablando de los clavos o de la lanza, sino de la ira de Dios por el pecado de todos los creyentes. Por más cruento, hermanos, que podamos imaginar el sacrificio físico de Cristo y las horas que pasó allí siendo golpeado por los pretorianos, ninguna de estas cosas es tal dolor, castigo o aflicción comparable con aquella que le mataría en la cruz, la ira de Dios. ¿Y por qué decimos que estas cosas nos apuntan a esta verdad superior? Bueno, porque hay tres detalles que nos apuntan a que esto solo era el preludio. Y esto sin mencionar el hecho de que ya dijimos que el profeta nos está hablando del evento anterior a su muerte. Pues dice, como cordero llevado al matadero. Esto es en el camino y en el transcurso. ¿Cuáles son estos tres detalles que nos apuntan a esta verdad superior? Bueno, como ya hemos dicho en otra ocasión, debemos cuidarnos de sobreenfatizar los dolores físicos de Cristo para que alguien pueda llegar a pensar que es a través de los sufrimientos físicos como nosotros obtenemos el perdón. Porque esto no es así. No es a través de sus sufrimientos físicos, sino de la ira de Dios cayendo sobre él en la cruz. Bueno, ¿por qué decimos esto? Bueno, en primer lugar, porque esta escena de Cristo en el pretorio siendo escarnecido por los soldados romanos, solo la describe Mateo y Marcos. Este último episodio solamente lo describe Mateo y Marcos. Busquen ustedes en su casa en Lucas. Busquen ustedes en su casa en Juan, y ni Lucas ni Juan narran esta escena del pretorio. ¿Por qué no? Bueno, entendemos que de alguna manera en la escritura, en la providencia de Dios, el Espíritu escogió que esto fuera así para que nosotros no sobreenfatizáramos en estos asuntos del dolor físico o externo. El segundo detalle o la segunda cosa que nos apunta hacia eso es que a pesar de la exaltación de los sufrimientos corporales de Cristo camino al Gólgota que se hacen hoy en día, ningún evangelio narra tales cosas. ¿Sí me escucharon? A pesar de los sufrimientos que se exaltan de nuestro Señor Jesucristo, sufrimientos corporales en el camino al Gólgota, ninguno de los evangelios habla de tales cosas. Cuando pensamos en la pasión de Cristo, mucha gente, y sobre todo en el romanismo, pues se exalta y se enfoca en el camino desde que sale del pretorio hasta que termina en el Gólgota, ¿no es así? Ahí ponen a un Jesús cargando la cruz, tambaleándose, todo sangrando, y ¡zas! Cae por allá. No, también la grabadora. Anda ahí sufriendo, todo sangrante, le lanzan piedras, le lanzan comida, le escupen, lo golpean en el camino. ¿No es así? ¿No se ve eso en las películas? Está todo sangrando, lo azotan y ¡zas! Vuelve a caer por allá con la cruz encima de él. Y tiene que llegar una señora que le pone un manto en la cara y para limpiarle la sangre y queda según el rostro de Jesús. ¿Han oído eso, no? Y se narra una cosa de que según el peso de la cruz, ahí está el maderononón que apenas lo puede levantar, y de no haber ciertamente dormido toda la noche anterior, pues estuvo en el pretorio siendo golpeado, está otra vez tambaleando hasta que se cae y ya no se puede levantar. Entonces tienen que ver, a ver, ¿quién ponemos? Porque este ya no pudo. A ver, agárrense a aquel, llévale a cruz tú por él. Pero ¿saben que ninguna de esas cosas está en la Escritura? ninguno de los evangelistas narra el camino al Gólgota. Ninguno de ellos. Luego ustedes léanlo en su casa. Lean Mateo, lean Marcos, lean Lucas, lean Juan. Y como les decía, solo Mateo y Marcos nos narran la escena del pretorio. Pero Lucas y Juan simplemente nos dicen que de allí, del pretorio, de hecho, los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen que inmediatamente salió hacia allá. Y todos ellos nos dicen que cuando salió, que en cuanto salió, le dijeron a este señor Simón de Cirene que tomara la cruz y se la llevara. Todos los evangelistas. El único evangelista que parece decir que Cristo tomó la cruz y se la llevó hasta el Gólgota es Juan. De ahí en más, ninguno de los otros tres evangelistas lo dicen. Entonces, ¿se cayó tres veces? Oh, hermanos, porque pues ese es prácticamente todo el guión del Via Crucis. ¿Sí o no? Que se cayó tres veces. Entonces, hermanos, en la Escritura, esto no aparece. Esto no está sustentado. ¿Por qué no? Entendemos que en la providencia del Señor, la sabiduría del Señor, el Espíritu que inspiró la palabra escogió no narrarnos estos hechos hasta que llegaron al Gólgota. ¿Sufrió en el camino? Tal vez sí. Solamente Mateo nos dice que se acercaban las mujeres y él les dijo: no lloren por mí. Lloren por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y ya. Es todo lo que se narra. ¿Por qué? Bueno, nos íbamos a ver tentados. Si de por sí, hermanos, si no se narra, ¿cuánta exaltación se ha hecho a los sufrimientos físicos? De hecho, incluso ignorando absolutamente la ira de Dios vertida sobre Cristo en la cruz. ¿Cuál película, díganme ustedes, cuál película que ustedes han visto de la muerte de Cristo expresa cómo la ira de Dios cayó sobre él y le mató? Ninguna, la mayoría de ellas dicen que son los clavos y el desangramiento y la lanza los que causaron una cosa así. ¿Y qué es esto sino un desvío, y voy a decir satánico, de la verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a poner tu fe en los clavos y en la lanza, entonces ya no está en la obra poderosa de Cristo. El evangelio ya fue distorsionado. La manera en que Cristo pagó por nosotros y las razones y la forma en la que pagó se quitó de la ecuación. Y cuando se ha quitado de la ecuación, entonces el evangelio ya está incompleto. Si el evangelio ya está incompleto, entonces ya no es el verdadero evangelio. Si no es el verdadero evangelio, entonces ya no tiene poder para salvar. Por eso dije que era diabólico. ¿Cuántas personas ustedes conocen que viendo la película de la Pasión de Cristo se convirtieron y vinieron a la salvación? No me digan cuántos chillaron. ¿Cuántos se convirtieron y nacieron de nuevo? No, porque no se está hablando del evangelio en sí mismo. Esto es una sobreexaltación de los sufrimientos corporales, que aunque hubiesen sido cruentos, no son el evangelio, hermanos. El tercer detalle que nos muestra y que nos dirige, nos conduce hacia una cosa o una enseñanza superior, una verdad superior, es el hecho de que las palabras del profeta, angustiado él y afligido, la angustia y la aflicción son sufrimientos asociados fundamentalmente con el alma y no con el cuerpo. ¿Dónde se vive la angustia? ¿En el cuerpo? No. ¿Dónde se vive la aflicción? Bueno, a veces en la carne, pero es una palabra que esencialmente, básicamente, está hecha para referirse al alma y no en esencia al cuerpo. Así pues, hermanos, no es el sufrimiento físico lo que nos dio vida. No fueron los azotes los que fueron pagando uno a uno nuestros pecados, sino la ira de Dios que era descargada sobre Él, pagando Él por nuestros pecados. Pues esto es lo que nos está tratando de transmitir la palabra hebrea que se tradujo como angustiado. Si volvemos a Isaías 53, en el versículo 7, dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. La palabra que para nosotros terminó como angustiado es la palabra hebrea nagaz, que significa arrear o estimular. Y esta palabra estimular, dicho sea de paso, no tiene una connotación positiva, porque ¿quién de los arrieros está arriando a su animal? Ándale, animalito bonito, ándale, mira, ya cuando llegues allá te voy a dar un platote de comida. ¿Cuántos arrean así? No, hermanos. El arrear implica que le gritan al animal, que le dan sus varazos o que le pican incluso con algo para que camine. De hecho, ¿no sabían ustedes entonces para qué sirven las espuelas en las botas? ¿Sí han visto las botas vaqueras así con espuelas? ¿Para qué sirven las espuelas? Para darle de talonazos al caballo. ¿Se acuerdan ustedes cómo en las películas de antes, las películas mexicanas así de caballos y de haciendas, que a veces dicen píquele, píquele, y cuando están diciendo eso se refieren a que se vaya rápido y que se apresure, ¿se acuerdan? Pero en realidad eso proviene precisamente de que la bota tenía una espuela, entonces le daban talonazos y le picaban al animal, le decían pícale al animal para que corra más rápido. ¿Me explico? Esta palabra hebrea, pues, entonces significa arrear, significa estimular, pero estimular otra vez de una manera, de una manera negativa. Había que darle estímulos en forma de golpes para que anduviera. Esta palabra arrear, obviamente, entonces tiene una aplicación hacia un animal obrero, y la palabra estimular también se aplicaba en cuanto a un deudor de impuestos. Esto es que las personas que se encargaban de cobrar los impuestos también tenían que hacer algunas cosas o tomar algunas medidas para lograr que el deudor de impuestos pagara los impuestos. Por lo que la palabra nagaz significa hostigar también. O estar moliendo a alguien para que haga lo que se busca que haga. La palabra también significa o se atribuye a un capataz. La palabra también significa o se atribuye a un exactor, una persona que cobra impuestos. La palabra también significa opresor. La palabra también significa angustiar. Todo esto entonces nos arroja la idea de alguien que está encargado de angustiar, de ser como un capataz, estando hostigando y hostigando, golpeando o moliendo a alguien para que pague. ¿Me explico? Y por esta razón, la Septuaginta traduce este versículo de la siguiente manera. Miren, dice: él, por cuenta de su aflicción, no abrió su boca. Esta es la traducción que hace la versión Septuaginta de este versículo. Él, por cuenta de su aflicción, no abrió su boca. ¿Qué está implicando? Bueno, esta traducción está implicando así que en aquellas horas sus exactores, esto es, aquellos que le estaban exigiendo que pagara la cuenta, en aquellas horas sus exactores le estaban exigiendo el pago de la deuda de los pecados, tanto de los judíos como de los gentiles. ¿Por qué decimos esto? Porque, hermanos, los exactores entonces eran aquellos que le estaban afligiendo. ¡Paga! 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 ¿Y cómo lo hacían? A través de la rudeza, del hostigar, del oprimir, del angustiar. De tal manera que cuando nuestro Señor estaba en el concilio, estaba cierto delante de sus exactores, en este caso los judíos, exigiéndole que pagara la deuda de los pecados por su gente, por su raza, por los judíos. Pero cuando fue al pretorio, también los soldados romanos, no judíos, se convirtieron en los exactores que le demandaban el pago de la deuda de los pecados de su gente, de los gentiles. Siendo providencialmente el imperio romano en ese momento el que dominaba el mundo entero. ¿Me explico? La palabra afligido, pues ya se me fue el tiempo, es la palabra hebrea aná, que significa abatir, afligir, deshonrar, humillar, oprimir, quebrantar, pero también significa sufrir, significa someterse, significa sumiso. De tal manera que la versión Vulgata Latina, escrita por Jerónimo de Alejandría, la Vulgata Latina de Jerónimo dice en este versículo de la siguiente manera: fue ofrecido porque él lo quiso. ¡Qué tremendo! ¿Me están siguiendo? Lo que nosotros leemos como angustiado él y afligido en la versión Septuaginta no dice así. En la Septuaginta dice: él, por cuenta de su aflicción, no abrió su boca. Y en la versión Vulgata Latina de Jerónimo dice: fue ofrecido porque él lo quiso, puesto que la palabra que se tradujo, que para nosotros terminó como afligido, es una palabra que también significa someterse, es una palabra que también significa ser sumiso y evidentemente es voluntario. Por lo que Jerónimo tradujo, fue ofrecido porque él lo quiso. Y esta palabra quiso, de la palabra del latín voluit, de donde viene nuestra palabra voluntad. Lo cual nos describe, pues, la asombrosa voluntariedad dignamente expresada en el silencio del Cordero fiel, que con todo conocimiento se entregó voluntariamente a la muerte para pagar los pecados de su pueblo. Así, amigo, tú y yo no somos dignos siquiera de que cruzáramos por la mente de este santo Cordero. Pero te digo algo asombroso. Él pensaba en todos y cada uno de los que se apropiarían de su sacrificio para salvación mientras él estaba siendo exigido por sus exactores a morir y pagar el precio de nuestros pecados. Así, él ha dispuesto dar su vida por todos aquellos que en arrepentimiento y fe quieren apropiarse de esta obra que este Cordero, manso y fiel, hizo para pagar por nuestros pecados. ¿Por qué no venimos a él? ¿Por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué no nos volvemos de nuestro camino de maldad? ¿Por qué no volvernos de seguir nuestros propios caminos y de andar como que si él no existiera, como que si él no importara? Pues si hacemos eso, no seremos muy distintos a aquellos que, aunque decían conocer a Dios, sabían la Biblia al derecho y al revés, le golpeaban, le azotaban y le escupían. Quiera el Señor que ninguno de los que estamos aquí seamos así, sino vengamos en arrepentimiento y fe a Él.